You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Desde el bar, edición Manchester City, ladrón, aprovechador, tramposo. Y bueno, pues sí, la verdad es que la situación para el Manchester City está complicada, porque bueno, se metieron en problemas ahora sí serios con el fair play financiero. Vamos a hablar de eso. Para todos aquellos que no hayan vivido debajo de una piedra estos últimos años, pues alguna sospecha habrán tenido de los gastos del Manchester City, pues estimulados por el Emirato de Abu Dhabi, y pues ahora parece que ya no se pueden salir con la suya como lo han hecho antes. Pero bueno, ya hablaremos de eso, y también de algo de Liga MX que hablará Luis Herrera. Esta vez vamos a dividir el episodio del podcast en dos. Yo hablaré del primer tema y Luis del segundo, porque pues estoy en Arizona con el Super Bowl. Son 8 horas de diferencia con España, así que está complicada la situación. Ya no sé si 8 o 9 horas de diferencia, pero muchas horas de diferencia. Así que pues me tocará a mí arrancar con este tema del Manchester City. Pero bueno, antes los invitamos, como siempre, a escucharnos en Google Podcast, Apple Podcast, en Spotify, y a ponernos un review de 5 estrellas en las plataformas, porque ya vimos que hay otros podcasts con 2,000 reviews y nosotros tenemos 400, y pues así está muy complicado que nos conozca más gente, a pesar de nuestro alto rating. En fin, vamos a hablar de Manchester City. Aparentemente, lo que sucedió es que los Citizens violaron más de 100 reglas del fair play financiero en los periodos entre el 2009 y 2010 a 2017 y 2018, después de una investigación de 4 años de la Premier League. Recordemos que ya antes el Manchester City se había salido con la suya por una decisión de un juzgado, después de que la UEFA los hubiera intentado sancionar por abusar del fair play financiero. En ese caso, el Manchester City lo que argumentó fue que el dinero que recibía lo hacía por publicidad. La publicidad era de Etihad, que es la aerolínea propiedad del Emirato de Abu Dhabi, que es el dueño también del Manchester City. No había ahí un recoveco legal por el que se había podido escapar. Y pues pues la conclusión, después de que el juez había dicho que eran inocentes, esto es lo que pensamos, es que poderoso caballero es don dinero y que el fair play financiero no servía de nada y que era un chiste. Pero bueno, pues aparentemente en este caso fue la Premier League la que se puso las pilas y encontró más de 100 reglas del fair play violados. Por ejemplo, el club había inflado esos ingresos por acuerdo de patrocinio, lo que habíamos hablado, que los patrocinios no daban ese dinero, sino que era un pretexto para poder gastar más en fichajes. Después que no habrían reportado correctamente el salario de Roberto Mancini cuando era el entrenador, los patrocinios lo habrían pagado los propietarios del club, o sea, el jeque, pues en lugar de pagarlo la empresa patrocinadora, a pesar de que pues la empresa patrocinadora es propiedad del jeque. Digamos que la situación financiera, digamos que hicieron una argucia ahí, pero bueno, pues ya parece que los descubrieron. Recordando el tema pasado, en 2020, la UEFA había suspendido al Manchester City de participar en competiciones europeas y le había aplicado una multa de 30 millones de euros por esas violaciones al FFP, pero el TAS redujo la sentencia y después como no se pudieron probar, digamos, fidedignamente esas acusaciones, pues el Manchester City salió impune. Pero en ese caso no es lo que va a suceder. Leamos un poco algunas de las reglas que rompió el Manchester City. Por ejemplo, no dijeron, la Premier League le tiene que decir todos los salarios, digamos, el desglose de los salarios de los jugadores y los entrenadores, y no lo habrán hecho, no lo habrían hecho tampoco. Dieron la remuneración completa por en materia de patrocinios ni de ingresos. No había más. A ver qué más hay. Bueno, tenían un sponsor que no existía realmente, que no tenía ni staff, ni productos, ni nada, que su dirección era de una casilla de esas que un P.O. Box de los que se pagan. Y bueno, pues varias linduras aquí que dice, yo estoy tratando de leerlas, pero es que está complicado porque lo que dice los artículos y eso, pues son los números del artículo, pero eso no dice gran cosa. Estoy tratando de ver qué más puedo encontrar, pero pues no está para nada tan claro. Lo que sí está claro es que la sanción puede ser durísima. Puede ser desde reducción de puntos hasta pérdida de la categoría, hasta, bueno, va a haber sin duda una multa durísima financiera. Y además, algo que es muy importante es que, de acuerdo con esta información del periodista Martin Ziegler, la Premier League, digamos, la definición de la Premier League, los castigos y las sanciones y la sentencia en general, no podrá ser apelada. Es decir, el Manchester City no podrá volver al TAS para apelar la sentencia. Así que bueno, lo que decida la Premier será lo que pase. Me imagino que lo que sí puede hacer en este momento el City es presentar sus recursos para explicar, digamos, la situación, aunque está difícil porque pues es la Premier misma la que está dictaminando que no recibió la información adecuada. Entonces, pues, ¿cómo poder justificar que eso haya sucedido por parte del City? Pues va a ser complicado. Me imagino que pues los árabes van a poder pagar los abogados más caros del mundo para tratar de salirse por la tangente ahí, pero yo lo veo realmente, realmente complicado. Y habrá que ver qué dice la Premier League, porque sí, ciertamente podrían descender al Manchester City, podrían quitarle los títulos que consiguieron en esos años, que me parece que son 5, podrían hacer algo que para mí es quizá lo más grave de todo, que es anular la compra de Uriel Antuna, que sucedió en aquel entonces, y bueno, se pierde a un crack mundial, y después también la reventa de 150 millones de euros para que se fuera al Galaxy después de regreso a la Liga MX. Pues no sé cómo haría el Manchester City para sobrevivir sin ese dinero, sin esa fortuna que recibieron en toda la operación Antuna, pero bueno, ya hablando en serio, sí habría que ver qué pasa también con todos los fichajes que han hecho, ¿no? O sea, desde De Bruyne hasta Haaland, o sea, todos los jugadores que ha conseguido el Manchester City en estos últimos años, pues han sido dentro de este periodo. Vamos a ver, yo sinceramente, como creo que o sea, yo aprendí de un filósofo contemporáneo muy importante, MC Dinero, que decía, aprende algo dinero. Creo que al final de cuentas el dinero es dinero, es dinero, es dinero, es dinero, y que por eso el Manchester City se va a poder salir suavecito. O sea, lo van a castigar. Yo creo que le va a pasar algo como lo de la Juve esta temporada. Le quitarán 15 puntos, 20 puntos, que para el City significa quedar en cuarto lugar, no pelear por el título. Digo, es broma, pero por ahí, lo que pasa es que esta temporada está un poco más apretada por el momento, pero quedan muchos partidos y seguramente el City terminará desprendiéndose y quizás aún así califica Champions, o quizás un año no califica Champions y tampoco pase nada, pero me parece que va a quedarse ahí, no creo que al final de cuentas vayan a quitarle los títulos o lo vayan a descender. Sería interesante que lo hicieran, porque además hay otros equipos que podrían ser investigados por lo mismo. El Chelsea, sin ir más lejos, que no solamente también ya fue perdonado por el TAS en una situación parecida, sino que ahora la cantidad de gasto que ha tenido brutal con sus nuevos dueños estadounidenses, pues seguramente quedarán, bueno, estará bajo el microscopio, ¿no? Porque no hay manera lógica de que el Chelsea pueda estar ingresando ese dinero que está gastando brutalmente, ¿no? Así que, bueno, también a ellos se les abre la puerta para ser investigados, a Liverpool, que ha gastado también unas fortunas, y eso es la Premier League, ¿no? Así que ya va a haber quien se enoje y diga, pero maldita sea, ¿por qué al Paris Saint-Germain no lo han investigado? Bueno, pues es que el asunto es que la Premier League no tiene potestad sobre el Paris Saint-Germain, pero también los parisinos, obviamente, pues se han gastado una lana brutal en circunstancias sospechosas, por decirlo menos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo en esta situación. Primero con el City, porque además eso seguramente sentará precedente. Y después, si va a haber algo con los otros clubes. Afortunadamente, yo le voy al Tottenham, así que seguramente van a sancionar a todos los otros equipos que han incurrido en gastos absolutamente desorbitados. Y el Tottenham, que tiene un régimen de dinero muy claro, que es la realidad, es el único equipo que tiene un tope salarial y que no gasta más de lo que ingresa, pues va a ser campeón finalmente 4 o 5 años seguidos gracias a que pues a la justicia económica que por fin prevalecerá en el mundo del fútbol. Y los dejo con Luis Herrera, ahora que seguramente hablará de la justicia deportiva que se da en la Liga MX cada semana, dadas las circunstancias de un campeonato que ha empezado casi como la Premier, de espectacular y emocionante.
Martín, lo hice de broma, pero claro que sí, claro que ha comenzado de gran forma la Liga MX, está en un momento soñado con un torneo en el cual están las Chivas como líderes, el América en plan goleador y casi sin recibir gol, el Cruz Azul invicto y... Ah, no, esperen, es que estaba leyendo la tabla de la Liga MX Femenil, donde ahí sí los equipos históricos están siendo contundentes en este arranque de torneo clausura, también los regios como siempre, el que sí me sorprende ver a Juárez ahí que va cuarto, pero bueno, de Liga Femenil, mejor para que me hago tonto, no es mi fuerte, así que vamos a dejarlo por ahí. Y lo que sí me toca a mí es hablar un poquito, no de crisis, pero sí del mal momento o de las malas situaciones que están viviendo en estos días los 4 equipos grandes, los históricos del fútbol mexicano. Curiosamente, el que menos está sufriendo es Pumas. Voy a reconocer, pues sí, el menos grande de los 4 grandes, pero bueno, todavía entra en ese grupo. Y ahí sí es un club que, bueno, arrancó bien, va quinto de la general. Eso sí, con 2 empates en los últimos partidos y habiendo dejado ir la victoria ante el Atlas ayer en CU, cuando tenían el partido 2-1 y un penal para Dineno, lo acaba fallando, después una roja a quien fue ameritado y llega el empate muy al final, pero bueno. Entonces, es el tipo de momentos en los cuales Pumas, cuando todo le pinta muy bien, por una falla se complican las cosas. Vaya, metía ese gol Dineno y Pumas conservaba el cuarto lugar general y digamos que, bueno, habría sido un arranque mucho más fuerte del torneo. Esos empatitos luego se van sumando y se nos complica un poco más la cosa. Pero bueno, digamos que Pumas todavía estar quinto en la general es mucho más de lo que hubiéramos querido, bueno, hubiéramos imaginado de arranque del torneo. Así que va bien la cosa, aunque ya se nos viene ahora un partido ante Tigres que quizá nos complique algo la existencia. Pero bueno, de Pumas quizá esa semana lo más criticable es que pues ya arrancó el Mundial de Clubes y debería haber estado jugándolo en lugar de estar contra el Atlas, pero bueno, ya ven que ahí fue el Seattle Sounders y no pasó nada con ellos, ya perdieron también en primera ronda como hacían los equipos mexicanos cuando hacían el peor papelón posible. Ah, pues va a la MLS y nos alcanza. ¿Cómo es que nos alcanza? Haciendo un papelón, porque había gente que me quería responder, mira, ya ve, eso también le pasó a Monterrey y a Chivas. Bueno, sí, y cuando les pasa decimos que es un fracaso tototote, ¿no? Entonces, pues ahora que lo hizo la MLS, también se vale decir que la MLS ha fracasado rotundamente en el Mundial de Clubes. Pero bueno, como les decía, yo no me quiero ir ya más allá de ese tema. Mejor vamos a hablar un poquito de los otros 3 grandes de México que, les decía, están en situaciones algo complicadas que están arrancando en estos días, ¿no? Y me voy al primero, bueno, ya lo mencioné a Chivas, que tenían ahí el liderato en la Liga Femenil, y en cambio, en la varonil, pues tuvieron un resultado, digamos, que dejó muy contrariados a muchos fans, porque pues reciben al Querétaro, uno de los equipos más débiles de la liga, con un plantel que ya sabemos es pues básicamente de Liga de Expansión, pero apenas rescatan al final un empate a uno, estuvieron a punto de perder, les marcaron el 0-1, si no me equivoco fue al 80, y ya 78 de Pablo Barrera, y ya fue al 92 que Mayorga logra ese empate, pues para salvar un poquito lo que es el honor, pero de todos modos, sí, yo notaba ayer mucha contrariedad en los fans y en la prensa del Guadalajara por dejar ir puntos en casa, te insisto, uno de los rivales más débiles del torneo, ¿no? Y pues me temo que eso es algo que no debería sorprender tanto, ¿no? A fin de cuentas, y esto es algo que hemos platicado aquí en el episodio, en el podcast, perdón, muchas veces, pues Guadalajara, su realidad es esa, de un plantel mediano. Y cada torneo traen nuevos técnicos y corren a uno, llega el siguiente y dicen este sí va a funcionar. Pasó con, no sé, en su momento con Cardoso, pasó con Vucetich, llegó la cadeneta, ahora Paunovic, y siempre hay gran ilusión de que miren, ya parece que están jugando mejor, uy, vamos a arrancar bien, este es el año. Y me temo que, pues da lo mismo que quien sea el entrenador, lo que cuenta es que, pues el equipo es el que es, ¿no? Un plantel, les digo yo, muy mediano, con jugadores que realmente, si nos ponemos muy estrictos y los mandamos a los 11 que jugaron ayer a otros clubes de Liga MX, la gran mayoría no serían titulares en más de la mitad de equipos de Liga MX, y eso pues te refleja simplemente lo que es esa calidad grupal que alcanza, sí, para algunas buenas rachas, para tener buenos momentos, para que la gente se ilusione en Guadalajara de que miren, ganamos 3 partidos seguidos, ahora sí ya, ese es el torneo que vamos a ser campeones, ¿no? Ahí está la prueba de que sí podemos competir con los mejores. Pero eso simplemente, pues, los puntos altos de que te puede dar un plantel así, ¿no? También tendrá puntos bajos, como fue en este caso, que te empate el Querétaro en tu casa y que haya estado a punto de ganarte, ¿no? Me temo que, lamentablemente, esa realidad que iba el Guadalajara, pues, no va a cambiar, ni con Paunovic, ni cuando lo echen, que no sé cuánto va a durar. Supongo que mínimo un torneo, quizá dos, pero estoy convencido de que también lo van a acabar dando de baja. Y más ahora, bueno, creo que será un factor para que tengan paciencia con él, pero bueno, más ahora se complica la cosa sin Alexis Vega, ¿no? El único jugador diferente, el único jugador que realmente tiene una calidad superior a la del plantel en general. Entonces, sin él, pues sí, sus posibilidades de lucir, de irse más arriba en la tabla, están pues realmente muy, muy limitadas, ¿no? Yo creo que los veremos alguna buena racha por aquí, algunos resultados negativos por aquí y por allá, y ni modo, a conformarse, aunque no les guste mucho a sus fans, con estar siempre navegando entre ese séptimo, décimo lugar, que es a lo que se han acostumbrado en la mayor parte de torneos últimamente, ¿no? Por lo pronto creo que van séptimos con ese empate ante el Querétaro. La próxima semana les toca ir a Pachuca, y pues ahí me temo que es muy factible que veamos un tropiezo, porque ahí sí tenemos a un Pachuca que tiene un plantel, y con todo y que le quitaron ahí al Pocho Guzmán, precisamente el Guadalajara, o a Nico Ibañez en Tigres, pues todavía ahí sí Guillermo Almada lo hace funcionar muy bien, en particular el caso de la Chofis, que estoy viendo que hay gente que ya lo candidatea para selección mexicana, que está en gran momento, y que sí, hay que reconocer que es un jugador con muchísimo talento, con mucha calidad técnica, y que en su caso es, vamos a decir, pues es una versión quizá un poco más extrema de lo que le reclamamos a veces a Alexis Vega, ¿no? Mucho talento, pero poco compromiso, poca ética de trabajo, ¿no? Es un jugador al que, si de por sí aquí en el programa hemos algunas veces criticado que Alexis Vega está gordo, y ahora quien nos diga, no, a ver, es un kilito, dos, no, para lo que es un atleta profesional, está gordo. Si lo mandamos a Europa, Alexis Vega, en este próximo mercado de verano, se va a pasar los primeros 3 meses en el gimnasio y en la oficina del nutriólogo, porque le van a decir, mira, tú llegaste con, con 20% de masa corporal, menos seguramente, vamos a decir 15, por decir algo, tienes que bajar a 8. Algo así le va a tocar vivir a Alexis Vega cuando por fin salte a Europa. Y bueno, el caso de la Chofis es, pues, 3 veces peor, ¿no? Leía yo ayer a Samohilny, al ruso, decir que, uy, si bajara 3 kilitos, podría ser el mejor jugador de México. A ver, pues sería bajar unos, más bien como 5 kilitos y convertir otros 10 en músculo. O sea, ahí sí hablamos de un jugador al que su, pues sí, la falta de ética de trabajo le ha llevado a depender únicamente de su talento individual, que tiene bastante, eso sí, lo está mostrando en este arranque de torneo. Ahí sí, bueno, la salida de jugadores como el Pocho y como Ibáñez hace que el equipo quizá vaya a depender también más de lo que él puede aportar para mantenerse como contendiente, y ojalá que Almada pueda hacer que, pues eso, ¿no?, que pueda sacar de él los mejores réditos. Y sí, si acaba siendo seleccionado en el futuro no muy lejano, pues que lo sea porque está jugando bien, pero también que le sirva de motivación para que le ponga ganas al gimnasio, para que le baje un poquito a las picadas y los pambazos, porque si hablamos de un chico que, bueno, ya es tan chico, ¿no? Ya tiene, ¿qué?, 28 años. O sea, ya está en su último ciclo con posibilidades reales de ir a una Copa del Mundo, pero sí creo yo que depende de eso, ¿no?, de ponerse mucho más las pilas, porque si no, pues se va a convertir en uno más de los 35 jugadores que se ponen de moda un mes y al siguiente ya se nos olvida, no sé, como el caso de en su momento de Aldo Rocha hace un año, de Zendejas hace 6 meses, y bueno, hablando de Zendejas, vamos a ese punto. Y ese punto es que, bueno, en el América, desafortunadamente, Zendejas se lastimó en el partido contra Santos Laguna. Me parece que ya dieron el tiempo de baja, que serían unas 3 semanas. No es algo tan grave como se temía. Se pensaba que podía ser un desgarre y entonces habría sido más tiempo. Acabó siendo únicamente 3 semanas. Bueno, parece que sí se consideró como desgarre. Supongo que será un desgarre leve. Pero bueno, ahí sí fue un tema que preocupó bastante a los fans de la América, que pues hablamos también de un jugador que, sin ser él el jugador clave del equipo, creo que ahí, en ese caso, Fidalgo sigue siendo un jugador de más peso para ellos. Henry Martín, que está todavía en un momento de forma muy bueno, al menos en clave Liga MX. Ya saben ustedes que aquí no somos tan seguidores o estamos tan impresionados con lo que hace Henry, pero hay que reconocer que sí está pasando un gran momento. De hecho, va líder de goleo, que siempre es bueno ver a un mexicano allá arriba en la tabla, curiosamente seguido de Dineno, que le decía que falló el penal, de Funes Mori, que bueno, ya cuenta con mexicano, y del propio y de la Chofis, que lleva 4, ¿no? Pero bueno, esta baja de Zendejas es pues es una pena para el América, que además, bueno, en ese partido suma otro empate. Ya creían que estaba la cosa más tranquila tras la victoria de Mazatlán, pero bueno, pues también fue un poco el recordatorio este sábado pasado de que pues no se van a enfrentar al Mazatlán todas las semanas, ¿no? Ese 6-0 que metieron ahí al equipo sinaloense, pues fue eso, un resultado un poco accidental, un poco también de enfrentar a un rival bastante flojito, pero ya que les tocó un cuadro más sólido como es el de los Guerreros, pues no lograron el resultado que ellos querían, y bueno, se quedan ahí en la parte media alta de la tabla. Más media que media alta, están octavos, aunque estén invictos, les cuesta muy caro el dejar ahí tantos puntos. Creo de todos modos que, bueno, en el América sabemos que tiene plantel suficiente para enracharse más adelante. De entrada, creo que tiene mejor plantel que Chivas y seguramente va a acabar arriba en la tabla que ellos, pero bueno, si este arranque titubeante con muchos empates les va a costar algo de, sobre todo pensando ya en la tabla al final y en la posibilidad de evadir el repechaje, que es algo que el América suele hacer, ¿no? En este caso, dejar en el camino tantos empates sí les puede doler. Y un detalle más que no me gustó en esto del América, en este partido con Santos Laguna, fue de que, bueno, se dio el debut de este chico Esteban Lozano, esa es la parte buena, y la mala es el trato que noté que le dieron muchísimos fans de la América en redes sociales, ¿no? Vi que subió la América una entrevista con él a raíz de su debut, y muchos de los comentarios eran realmente, pues muy, muy nocivos, muy agresivos, como que dejando de lado que es un jugador que debuta, que tiene 19 años, que era su primer partido en primera división. Y vaya, yo entendería de repente de los fans de Chivas o de Cruz Azul o de Pumas o de Tigres o de Monterrey o quien ustedes quieran, que quieran como que minimizarle un poco y quieran también tirarle carrilla, pero sí que los propios fans de la América sí se le fueran encima, me dio pues un poquito de pena, porque no se vale, ¿no? Más allá de que incluso aquí en este programa, hace no mucho, nos reímos un poco al mencionarlo, porque recordamos lo que fue su mal día en aquella eliminación de México para en lo que era el preolímpico y premundial. Bueno, no deja de ser un proyecto prometedor, un chico con condiciones que puede llegar a ser importante, pero que, bueno, en la posición que juega como delantero, no se puede esperar que en su debut sea una maravilla, ¿no? Es algo que es eso, ¿no? A largo plazo, ¿no? De momento, bueno, el puesto en el América es de ¿cómo se llama? De Henry Martín. Lozano es un proyecto para quizá 2-3 años, ¿no? Pero sí, veo por aquí gente que lo compara despectivamente con Miguel Ayun, así como la gente que le encanta pegar a la Ayun, bueno, pues lo usó para pegarle también a Lozano, ¿no? Otro más que dice que es un junior más, se ve que tiene palanca, ¿no? Otro más, este compa no fue del guatemaltecazo, como se diga, pues también, ¿para qué lo meten, no? Le rebotan todos los balones, hubiera preferido otro jugador, y es de, pues, gente, tranquilos, ¿no? O sea, un poco también muestra la hipocresía del fan mexicano, que hace una semana estaba pidiendo, sí, sí, que haya menos extranjeros, sí, queremos más oportunidades para mexicanos, y cuando hay una para un mexicano, de inmediato, si le va mal, es de, este jugador no sirve, quiero mis refuerzos. Pues no se puede tener todo, ¿no? Sí fue una pena que no jugara tan bien, a lo mejor en su debut, pero bueno, es el debut, ¿no? A fin de cuentas, hay jugadores que meten un gol en su debut y después no se sabe nada más de ellos. Hay jugadores que se la llevan mucho más lento. Un delantero, ya Martín lo ha comentado varias veces, es un jugador que por edad, bueno, sí, por posición, le estuvo más tiempo desarrollarse, y creo que fue muy, muy desafortunado que muchos fans se le fueran encima a Lozano por un debut, pues vamos a decirlo, pobre, ¿no? Y bueno, ya para cerrar el episodio de hoy, quería hablar un poquito de Cruz Azul, que es ahí sí, de los grandes, el que está realmente pasándolo mal en este arranque de torneo. Vuelve a perder, ahora con Tigres, está penúltimo de la tabla, solamente por encima del Mazatlán, que ha perdido todos los juegos, tiene apenas un punto en 4 juegos, y ya se habla de que van a echar al Potro Gutiérrez, ¿no? Lo que es, pues, desafortunadamente, como que parece el regreso a los tiempos de la impaciencia en la Liga Mexicana, ¿no? El año pasado había sido bastante, pues, notable que casi no hubo despidos de entrenadores a medio torneo. Fue justo el de Aguirre, también Cruz Azul, y alguno más que no recuerdo. Supimos que Coca se iba, pero se fue ya al final del torneo. No recuerdo yo si hubo algún despido más a medio torneo. Me suena que únicamente el de Aguirre. En el torneo previo también había habido pocos. Y ahora pues ya tuvimos el de Mazatlán, que echaron a... ¿Quién fue? A Gabriel Caballero. Y ahora llega Rubén Romano, que Romano llevaba años sin dirigir en México. Bueno, en Primera División. Aquí vive. Y lo rescatan para que vuelva con el Mazatlán. Y una semana después, pues ya se está hablando de que el Potro Gutiérrez, que va a salir. Que igual aquí en el programa no es que lo tengamos como un gran técnico, que digamos que sea una maravilla, pero pues si ya le diste la oportunidad como interino en el torneo pasado con la marcha de Diego Aguirre y decides mantenerlo para el siguiente torneo, pues creo que sí es un poco precipitado ya en la semana 4 estar pensando en echarlo, más allá de que, pues sí, son resultados malos, ¿no? A fin de cuentas, o sea, sus derrotas no es que hayan sido vergonzosas o todas sorpresivas, ¿no? Hablamos de que las 2 en casa fueron ante los 2 regios, Monterrey y Tigres, que bueno, son equipos que te pueden ganar porque son muy, muy buenos, ¿no? La que fue de visita ante Necaxa, esa sí quizá es la más dolorosa, pero de todos modos creo yo es eso, ¿no? Es un poco exagerado ya estar hablando con opciones alternativas. Incluso se menciona que ahora el propio Cruz Azul va por Jimmy Lozano. Que vaya, si acaban echando el Potro y firman a Jimmy, creo yo que sí es un upgrade, vamos a decir, en cuanto al técnico, pero no, yo soy de la idea de que sí, también hay que tener un poquito de fe en los proyectos y no puedes estar ya echando entrenadores cuando apenas va un mes de temporada, ¿no? O sea, no lo veo como algo ideal, sobre todo considerando, bueno, solo que ya jugó, bueno, que tuvo ese medio torneo pasado, que decidieron mantenerlo, que el equipo había levantado un poquito, le das la pretemporada completa, todo noviembre y diciembre, y en enero, pues te va mal, allá, pues vamos a ir por otro, ¿no? O sea, creo que es algo que la Liga MX había ya empezado a esquivar, estos despidos frenéticos de entrenadores por aquí y por allá, y que se esté planteando regresar a ello, pues sí, es una pena, ¿no? Sobre todo que, bueno, un Cruz Azul que ya lleva no sé cuántos técnicos en muy poco tiempo, ¿no? O sea, hablamos de que ahora estaría un relevo después de ser el Potro Gutiérrez, antes de él estuvo Diego Aguirre 3 meses, antes estuvo Reynoso, que además él había estado solamente como año y medio, si no me equivoco, que cuando entró a tomar lugares Siboldi. O sea, es Cruz Azul un equipo con demasiada inestabilidad en cuanto a los entrenadores, reflejo a lo que es la inestabilidad de la franquicia completa, y bueno, pues eso también se refleja en su puesto en la tabla y en que después de haber sido campeones, pues sí se han venido abajo futbolísticamente, ¿no? Y bueno, creo que ya con eso podemos acabar este episodio, que iba a ser un episodio relativamente corto. Creo que ya estamos llegando a la media hora. A ver si mañana sí podemos hacer el episodio todo completo a dos voces, seguramente con lo que será el desempeño de mexicanos en Europa y algo más. Y pues bueno, los dejo por ahora. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA, el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Estamos en Telegram como Desde el Bar Podcast. Pues muchas gracias y hasta mañana.